revelan el contraste entre las calles vacías de la Gran Manzana y las salas de emergencia abarrotadas de pacientes.
Donde quiera que miro, alguien está siendo intubado, alguien está muriendo. Y soy alguien que no puede salvar sus vidas ni aliviar su dolor. Soy alguien que tiene que estar a 6 pies de distancia. Soy alguien que quiere tomar su mano para alentarlos. Soy alguien que solo por un segundo quiere susurrarle al oído y decirle, no estás solo, pero sé que es un riesgo no solo para mí, sino también para los demás. Soy alguien esperando que la marea se calme. Soy un profesional de la salud y aunque mis manos están atadas, soy imprescindible.
Esta es la descripción de esta batalla. Las palabras fueron publicadas el 29 de marzo en Instagram, creada por los médicos Flores y Yang para educar al público acerca de lo que está sucediendo en las salas de emergencia, mientras estos héroes de bata blanca arriesgan sus vidas para salvarlas de desconocidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en Brasil, el mítico estadio de fútbol Maracaná se convierte en hospital de campaña. Detalles en el siguiente informe de la agencia France Press.
De templo de fútbol a lugar para atender enfermos de coronavirus. El gobierno de Río de Janeiro comenzó esta semana a montar un hospital de campaña en el complejo Maracaná. El lugar contará con 400 camas. Las primeras estructuras fueron instaladas en la pista de atletismo. El objetivo es aliviar la presión sobre los hospitales de la ciudad en un momento en el que Brasil registra unos 8.000 casos de COVID-19 en todo su territorio. Con las competiciones paralizadas debido a la pandemia, varios clubes brasileños han puesto sus instalaciones a disposición del gobierno para montar unidades de tratamiento de los enfermos.
Mis amigos, dentro de 55 minutos volvemos a encontrarnos en el próximo boletín informativo de Martín Noticias, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, agradeciendo la sintonía que todos ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Hoy me acompaña en la asistencia técnica Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez. Y desde luego, pues, el tema obligado es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el mundo entero con esta pandemia terrible, el coronavirus. Pero hay algo muy interesante, y para eso he buscado el concurso de nuestro analista político, politólogo y director de Patria de Martí, Julio Chivin, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari. Como siempre, un placer contigo, con todo el formidable equipo de Radio y Televisión Martí y esa gran audiencia, no solo de Cuba, a través del mundo, y nos consta por comunicaciones que nos hacen por medio de Internet, pues realmente tiene un alcance extraordinario. Cari, te felicito por
muchas gracias, Julio. Agradecida y obligada, porque indudablemente esta es una ventana que se abre al mundo entero para decir la verdad de todo lo que sucede y que el pueblo cubano debe saber. Estamos en momento de crisis y hay que, aunque estemos en cuarentena, trabajando desde nuestros hogares, no dejar de mantener lo que es la conducta y la verticalidad de nuestra emisora, de seguir informando de lo que acontece en el mundo entero. Y algo que ha acontecido, Julio, y que me gustaría tu análisis, es este informe que procede del Departamento de Inteligencia, donde, de acuerdo a determinados oficiales que no han querido dar su nombre Pues la semana pasada el Departamento de Inteligencia recibió un reporte en la Casa Blanca, de acuerdo a estos oficiales, donde está exponiendo que la China no advirtió al mundo del alcance del coronavirus y que mintió en su reporte inicial. ¿Cómo ves tú este informe que verdaderamente ya le ha dado la vuelta al mundo entero?
Mira, Cari, el informe y todo estos relatos que se está haciendo público de la inteligencia estadounidense, pues confirma lo que realmente para muchos no ha sido ningún secreto, porque aquí hay dos fenómenos. Está el encubrimiento, ¿verdad?, de esta pandemia que se podía haber totalmente evitado que se extendiera. O sea, lo que podía ser una epidemia localizada en una pequeña sección de China comunistas, se ha propagado por todo el mundo a consecuencia de esta negligencia crasa del régimen comunista chino, y hay que decirlo, de la complicidad de la Organización Mundial de Salud, que en dos ocasiones, primero el 12 de enero, emitió un comunicado que no recomendaban restricciones a los viajes o a comercio con China, y después el 14 de enero diciendo de que este virus no era contagioso entre humanos. Estos son pronunciamientos que hizo la Organización Mundial de Salud sin hacer ningún tipo de verificación, tomándole la palabra a China comunista, cuando China nacionalista, o sea, Taiwán, la República de China, ya desde finales de diciembre había advertido a la Organización Mundial de Salud que esto tenía otras características y que deberían tomar manos en el asunto, y lo ignoraron. Por eso en Taiwán el número es tan bajo de no solo contagiados, sino mucho más de fallecimiento. Pero mira, Cari, todo esto ha destapado, y cada vez el mundo libre se irá enterando más y más de una realidad. Y eso es que cuando nosotros hablamos de la guerra asimétrica de China comunista contra la democracia del mundo, o sea, guerra asimétrica, guerra no convencional, hay que entender que la noción de usar bacterias y virus como elementos biológicos para hacer la guerra no es una cosa que se descarta. Desde la década de los 1950, los Estados Unidos estaba consciente de que China estaba pues investigando, intentando desarrollar armas biológicas, pero no es hasta que tiene uno la economía para financiar proyectos grandes, y después de la guerra del Golfo, las Fuerzas Armadas de China comunista se convenció de que ellos no iban a poder competir nunca con los Estados Unidos en alcanzar ese nivel sofisticado de armamentos nucleares. Recordemos qué le pasó a la Unión Soviética. Bueno, los chinos comunistas vieron ese ejemplo claro y dijeron, miren lo que le pasó a los soviéticos intentando de alcanzar los Estados Unidos, se quebraron, no podían competir. Ellos se dieron cuenta de que eso, primero, no lo iban a poder hacer, y segundo, que no era necesario. No era necesario si podían, por medio de la coexistencia y la política de distensión, de acercamiento comercial, engañar al mundo libre, principalmente los Estados Unidos, en hacerles creer que eran un socio comercial, cuando a la vez estaban conspirando y preparándose para ampliar esta guerra asimétrica. Y la inversión que ha hecho China comunista en desarrollar una serie de virus y precisamente de afilar este tipo de mecanismo ha sido impresionante y constante. Mira, un profesor de Harvard fue arrestado a finales del 2019
no solo él, sino varios oficiales de la inteligencia china disfrazados de científicos por dar información falsa desde Harvard en un centro científico, entre comillas, financiado por el régimen chino, para falsificar datos, para robar información de investigaciones que se han hecho, investigaciones válidas científicas con esta materia para después llevarlo a China y utilizarse en otros medios. El FBI acaba, no hace mucho, de arrestar a un individuo procedente de China donde en su maleta tenía material viral precisamente para utilizarse en investigaciones. O sea, Cari, lo que estamos viendo y lo que se está destapando, cuando le añades el hecho de que 90% de los antibióticos que se consumen en los Estados Unidos viene de China, el 80% de todos los medicamentos que se incluyen en medicina para la presión arterial, para cáncer, para Alzheimer, proviene de China, para darte una idea, el 50% de la penicilina, la mayor parte de los equipos médicos, las máscaras, la maquinaria que uno ve en las oficinas de los médicos que se operan, todo eso proviene de China. Estamos viendo realmente y se está sonando una alarma muy importante que desde hace tiempo han sido muchos los que han alertado acerca del peligro de la etiqueta hecho en China, lo que eso significa. Pues ahora hay una campaña muy activa, particularmente en los Estados Unidos, bajo esta administración, de reindustrializar a los Estados Unidos para que no tenga este peligro que lo hemos visto. Esto, Cari, es una gran alerta a el gran peligro de una democracia entrar en una coexistencia con una dictadura marxista-leninista como China, que el hecho de que juegue con el mercado, que entre en mecanismos globalistas de comercio, bajo ningún concepto quiere decir ni que es ni tu amigo, ni que está en la misma equivalencia moral que está en la democracia.
Mira, hay algo muy interesante. Esto comenzó en Hubei, en la provincia de Hubei, en el año 2019. La publicidad solo reportó 82.000 casos y 3.300 muertes. Esto es una data compilada por Johns Hopkins, Hopkins University. Entonces, ayer el presidente, en la rueda de prensa, dijo que China había reportado solamente la parte ligera de lo que es la verdadera data, de acuerdo con los reportes de inteligencia que ellos recibieron la semana pasada. Y dijo de una forma que sencillamente los nombres que estamos viendo es solamente el lado ligero. Y estoy siendo nice cuando digo esto. ¿Cómo interpretas estas palabras del presidente Xi?
Mira, Cari, las autoridades norteamericanas, y eso incluye al presidente Donald Trump, están conscientes de la realidad de que lo que está ocurriendo en China. Pero precisamente esa gentileza que tuvo, como se expresó, de no dar, o sea, de no tener palabras más crudas, es, sin lugar a duda, producto a la situación actual de los Estados Unidos en cuanto a la dependencia que tiene hacia China y en el proceso acelerado que hay, podemos decir proceso utilizando mecanismos de guerra, porque cuando el presidente norteamericano apela a actos de defensa para exigir a productores nacionales producir materia necesaria para la crisis en que estamos viviendo, empresas estadounidenses que han sido ordenados a producir lo que hace falta, nos damos cuenta de que entiende bien cuál es el problema y por qué se está tomando, o sea, por qué la utilización de un lenguaje que sin lugar a duda puede ser mucho más severo. Mira, Cari, es imposible decir que una provincia como Hubei, que es donde está la ciudad de Wuhan, una parte muy industrializada de China, lo que es la ciudad de Wuhan, no va a haber, esta epidemia no se hubiera extendido a ciudades como Pekín, como Shanghai. ¿Te das cuenta? O sea, que estamos delante de un oculto de datos, un mecanismo de falsificación de evidencia extraordinarios. Extraordinario porque China, y esto aquí vemos la similitud con Cuba comunista, con todos los países comunistas que existen y que han existido, de ocultar la verdad y presentar la imagen que quieren presentar. Y China pues quiere presentar la imagen para tratar de, con el control de daño, pues de que ellos resolvieron el problema, y que no solo que lo resolvieron, sino que tienen las respuestas para el resto del mundo, para darle lecciones de cómo resolver un problema que lo causaron ellos. Porque es cierto que no tenemos pruebas si esto fue intencional, una acción intencional de China comunista para atacar la economía mundial, o si fue un accidente, algo como Chernóbil, ¿no es verdad? Un accidente.
Que puede ocurrir, pero fíjate, Julio, lo interesante es que estas cifras le fueron negadas al propio pueblo chino. O sea, el alcance del brote del coronavirus en China le fue ocultada también al propio país. Según las cifras oficiales, China tiene poco menos de 3.000 muertos, menos que Estados Unidos, que tiene más de 4.000, e Italia 13.000. En la página web de noticias, Caixin informó que un proveedor entregó 5.000 urnas a la funeraria Hankou en un solo día, casi el doble del número oficial de muertes, y está prevista la entrega de 42.000 para el tradicional festival que se celebrará el próximo 5 de abril cuando se hace un mantenimiento en Cuba. Por otra parte, según las declaraciones que el residente de Wuhan, Shen Yaohui, dio a Radio Free Asia, los funcionarios de la ciudad han estado entregando dinero para asignaciones funerarias a cambio de que el silencio de los familiares de los muertos. El monto, dice él, equivale a $422, $100 más que el sueldo promedio mensual de los jornaleros y trabajadores en China. ¿Cómo esto es posible?
Porque mira, Cari, primero, y yo creo que tu audiencia en Cuba pues puede constar perfectamente que regímenes comunistas no les importa el valor de la vida humana, ni los estándares de vida, ni los costos políticos que tienen una repercusión extraordinaria, o sea, el costo que lleva la sociedad a causa de decisiones políticas en lo más mínimo. Y en el caso de China, pues esto lo estamos viendo desplegarse de una manera extraordinaria, porque no es la imagen que quieren proyectar. Y podemos añadir a esa información importante que tú has dado, millones de teléfonos celulares que fuentes dentro de China y en la aproximación pues han...
Correctamente, ellos monitorean a través de los teléfonos celulares a toda la población. La tecnología de ellos es tan avanzada en ese aspecto que tienen controlada a toda la población, y más de 21 millones de celulares se dieron de baja. O sea, correcto, de esto que estamos hablando, verdaderamente ellos utilizan como un sistema de semáforo instalado en los celulares para detectar si una persona tiene el COVID-19 en rojo, si estuvo expuesto en amarillo, y si está libre de la enfermedad en verde. Ahora hay millones de casos sin identificar.
Correcto, correcto. Esto dentro de China, y si China pues fuera un país civilizado, si hubiera libertad y democracia, pues vendría, estuviéramos atestiguando de una crisis extraordinaria de muertes como ha caracterizado el comunismo chino a través de los años. Y hay que señalar, cuando hablamos de China, la República de China, o sea, China nacionalista, Taiwán, ha tenido un éxito extraordinario, a pesar de estar prácticamente a 80 millas de la costa de China comunista, por los mecanismos dentro de un orden democrático, de libertad, con plena garantía de derechos civiles para toda su ciudadanía, sí han tenido el éxito extraordinario en contener la propagación de esta por las medidas que tomaron y por la información que tenían, que la Organización Mundial de Salud los ignoró olímpicamente cuando dieron esa información. Y China, pues naturalmente, ahora ya hemos visto cómo descaradamente culpan a los Estados Unidos, culpan con Italia, pues tienen ahora una campaña de apología tirándole dinero al gobierno italiano con el fin de pues ganarse la confianza de nuevo. Y el gobierno italiano, actualmente en el poder, cumplió un papel muy triste en abrir en la parte norte de Italia a los inversionistas chinos, y este es el precio que están pagando, porque Lombardi, básicamente, las telas formidables que vienen de Italia, de tantas marcas magníficas, pues la mayor parte de sus trabajadores eran chinos.
Todas las marcas famosas que se venden en el mundo entero, más que instalaron hasta una planta de robot, o sea, de robot para hacer bombas de agua para hacer los pozos potables. O sea, Italia, lo que tenía con la China era una dependencia total y absoluta de sus productos.
Correcto, correcto. Y mira, Cari, yo sé que el tiempo es limitado, pero cuando miramos que China, entre su vergonzoso papel en el mundo, es el mayor fabricante de drogas ilícitas que llegan a los Estados Unidos.
Los opioides.
Exactamente. Pues no es casualidad, en mi apreciación, que los Estados Unidos está tomando estas medidas con el narco régimen de Maduro, y los carteles no solo del Sol, sino los carteles en México. Estamos viendo este movimiento en este momento, porque entiende que China comunista es uno de los responsables de esa industria feroz y que tanto daño le hace a los hijos del mundo libre. Por eso es que en este momento estamos viendo el despliegue de esas fuerzas armadas para interceder e impedir que las drogas pues lleguen a los Estados Unidos. Entonces, yo diría que el mundo libre, particularmente los Estados Unidos, está teniendo una reacción muy saludable contra estos logros de la guerra asimétrica de China comunista, que no se puede pronunciar todo, y en eso el presidente Trump está pues siendo muy, muy delicado y muy protocolar en su pronunciamiento, porque la inteligencia estadounidense, como empezamos el programa con esa noticia, tiene un sinnúmero de información convincente del protagonismo del régimen de Pekín, envuelta en muchas actividades que demuestran un deseo de realmente revertir y anular todos los avances del mundo libre. Y a buena hora, pues las democracias están reaccionando como debían de haber hecho hace mucho tiempo. Cari,
mira,
Julio,
quiero, antes de que se vaya el tiempo, pero quería aprovechar porque indudablemente todo esto que se ha generado en el mundo entero va a recibir un fuerte golpe la tiranía cubana, de acuerdo con un estudio de Emilio Morales, Y voy a una breve pausa. Quédate en línea, Julio.
¿Cómo no?
Regreso para que me des tu criterio breve y ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Regresamos después de esta breve pausa. Estoy con el profesor, politólogo, director de Patria de Martí, Julio Schilling. Y Julio, hay un informe que sale del investigador Emilio Morales que vaticina una caída de más de $1,000 millones en remesas y envíos a Cuba, producto de la crisis económica que ha creado el COVID-19. Cuba recibiría hasta un 32% menos de remesa durante el 2020 por el impacto económico que va a provocar en todos los países donde hay cubanos que ayudan a sus familiares el envío de cualquier tipo de remesa, que ya no va a ser igual que antes, porque indudablemente las economías prácticamente están colapsadas. Dame tu criterio brevemente de hasta dónde este boomerang, acompañado de prácticamente el bloqueo naval que tiene Venezuela va a impactar en esa economía parásita.
Bueno, Cari, ya estamos viendo las acciones del Castro comunismo acerca de eso. Y esto tú mencionas Bumarán y es tal cual. O sea, el Castro comunismo normalmente aplaude y sigue todo lo que hace China comunista, pero en este caso, pues naturalmente los efectos de la ley de consecuencias, tal vez no intencionada para ellos, pues va a tener una repercusión extraordinaria. 80% de las remesas vienen de los Estados Unidos. Entonces, pues sin duda se va a sentir unido a la presencia naval estadounidense en el Golfo, que pues va a interceptar, entre otras cosas, el petróleo que no puede llegar a Cuba, que no debe llegar a Cuba, el comunista, pues va a ser interceptado. La respuesta del Castro comunismo a esto, Cari, es dejar a la población cubana desprovisto de médico y está buscando por todos lados seguir el arrendamiento, el neoesclavismo de su sector médico, porque se convierte de pronto en la única fuente de entrada para la supervivencia castrista. Y para el régimen castrista lo que importa es el cash, y el cash en este momento sería exportar a los médicos, que de nuevo en Cuba
sí, pero
va a ser...
Está claro que los que mandaron a Andorra, uno de ellos llegó con COVID-19 y ahora la brigada completa está en cuarentena, así que ha sido pérdida total ese envío.
Así es, y lo más triste de todo esto es que la población cubana va a necesitar a su cuerpo médico, precisamente atienda a la población civil, según eso se va propagando más en Cuba. Pero cuando hablamos del caso chino, y podemos añadir el coreano, lo que la vida humana vale poco en los regímenes comunistas.
Bueno, muchas gracias, Julio, como siempre, por estar analizando la noticia, valga la redundancia, en nuestro programa Tras la Noticia. Y ahora me voy a Quito, Ecuador, con el ex diputado Fernando Balda. Buenas tardes, diputado, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad.
Bien, lo llamo porque hemos visto imágenes de Guayaquil, donde la alcaldesa le pidió al gobierno de Lenín Moreno que autorice el municipio a levantarlos, y se recogen 100 cadáveres por día en Guayaquil. La tarea conjunta dio a conocer esa cifra. Póngame al tanto de qué ha pasado, qué ha ocurrido, por qué esta dejadez. Me sorprende y estoy consternada con lo que está pasando en Guayaquil precisamente.
Sí, bueno, realmente no podemos negar la realidad que ha trascendido a través de imágenes y noticias a nivel internacional. Pero abro un paréntesis y sí hay que recalcar algo. No todo lo que está circulando en redes sociales y no todo lo que han sacado los medios internacionales está apegado a la realidad. Hemos descubierto hace algunos días que hay una campaña terrible y agresiva de fabricar noticias falsas con imágenes que no corresponden a la realidad de Ecuador a través de fake news, noticias falsas que alarman a la sociedad y sobredimensionan la realidad. Cierro el paréntesis. No con esto quiero decir que no estamos viviendo un momento duro. Al contrario, Ecuador, especialmente la ciudad de Guayaquil, vive un momento muy difícil. Pero si me pregunta cuál es la relación de las noticias falsas con la realidad, yo le podría decir que un 60% de las noticias que alarman a través de las imágenes son falsas y que un 40% son real. Pero ese 40% igual es una situación dura y muy difícil. Ahora sí, le contesto su pregunta con respecto a lo que ha decidido y ha solicitado la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, con respecto a que pide al gobierno nacional le autorice con las competencias, las atribuciones legales para poder retirar los cuerpos. Y poder trasladarlos hasta los Campos Santos, los cuerpos desde domicilios donde han fallecido o desde hospitales en donde se encuentran estos cuerpos. Qué bueno que lo haya hecho. Yo ayer hice un comentario, más vale tarde que nunca, porque aquello nosotros hemos venido insistiendo y lo hemos estado proponiendo a los alcaldes y prefectos de las diferentes provincias, que tenían que hacerlo, que no había que esperar, porque hay algo que la sociedad, que la gente que no está enterada de cómo funcionan las cosas hacia adentro de la administración pública en los hospitales, no desconoce, y como desconocen, no entienden lo que está pasando. Mire, en una ciudad como Guayaquil, normalmente fallecen más de 50 personas por día, por las causas naturales, por enfermedades, etcétera. Si a esto le sumamos que a diario están falleciendo alrededor entre 5, 7, 8, 10 personas por problemas respiratorios, algunos de coronavirus, otros no, entonces se empieza a generar un hacinamiento dentro de los hospitales. ¿Por qué? Porque normalmente cuando fallece una persona, inmediatamente se la entregan a sus familiares y los familiares le dan cristiana sepultura. Como están dentro de una casa de salud, en donde los cadáveres se depositan en el mismo lugar junto con los que sí han fallecido con COVID-19, entonces ya existe un riesgo de que de cadáver a cadáver se haya transmitido el virus, porque se ha demostrado ya que el virus sobrevive en un cuerpo fallecido. Entonces, no se los retira precisamente por eso, hasta que haya un trámite especial por la emergencia. Y eso ha hecho que de un día para otro ya se acumulen y se llegue a un estado de hacinamiento. En 2-3 días ya un hospital puede estar colapsado en su morgue y los cadáveres tienen que ser puestos en otras áreas que no fueron creadas precisamente para eso. Y es allí cuando comienza una situación tan dura ante el hecho de la muerte de los familiares de las personas. Porque
déjeme aclararle, diputado, que la foto que yo tengo hablando de noticias falsas, y esto es salvando mi responsabilidad y de la emisora donde yo trabajo como comunicadora, está tomada en una calle de Guayaquil por Vicente Gaibor del Pino de la agencia Reuters, y se ve a familiares de una víctima trasladando el cuerpo arriba de un automóvil. O sea, por ahí fue el impacto que yo recibí. Somos muy cuidadosos a la hora de seleccionar informes y damos peros y detalles por la credibilidad y la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. Adelante.
Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, como le he dicho, no podemos negar que algunas de las escenas dolorosas que estamos viendo son reales. Pero hace 2 días se reveló un informe de inteligencia a través de medios del Ecuador muy importantes, como Diario El Universo, un portal que se llama Código Vidrio, en donde se logró determinar que han sido utilizadas imágenes que no corresponden al Ecuador, que corresponden a otros países, y se les hace un montaje con voces como que estuviera sucediendo dentro de Casa de Salud del Ecuador, en calles de la ciudad de Guayaquil, etcétera. Le doy un ejemplo. Apareció una imagen de que estaban quemando supuestamente un cadáver en media calle, como la imagen era hecha un poco de lejos, no se veía qué mismo era lo que se movía y lo que se quemaba, y resulta que era un mueble que la gente estaba tirando a en una esquina y lo estaba quemando. Hay gente que ha simulado por allí que está desplomándose de juego, de cháchara, como decimos aquí, y esas imágenes en las redes sociales circularon como reales.
Bien, entonces, ahora vamos a la parte positiva que están haciendo las autoridades de salud en Ecuador para paliar esta pandemia y combatirla.
Bien, el día de ayer hemos tenido algunas buenas noticias. Por ejemplo, hemos visto que en Guayaquil se están construyendo ya con maquinarias del municipio, de las prefecturas, Campos Santos. Se están adecuando terrenos en donde se van a acabar las tumbas y acciones como la alcaldesa de Guayaquil, que ha solicitado poder, con las camionetas del municipio, poder dar el traslado a los cadáveres que aún no han sido retirados en los hogares para que sean enterrados en los Campos Santos. Lo que aquí falta, en medio de eso, que espero que hoy ya lo estén haciendo, es abreviar, acortar la tramitología, que es la parte legal, lo que vuelve engorroso en medio de una situación como esta. Normalmente, pues, se necesita un médico forense que haga el levantamiento del cadáver, que lo declare muerto, luego haga un trámite ante el registro civil, y esto normalmente demora horas, pero esas horas en estas condiciones pueden generar ese caos y desesperación. Entonces, esa parte es la que habría que abreviar. Yo he sugerido que en estos mismos Campos Santos se pongan de delegaciones del registro civil, que se le entregue el fallecido a la persona que lo va a trasladar a cambio de solamente
entregarle la cédula. Me gustaría que me diera, antes de concluir con usted, las cifras verdaderas y oficiales por muertos de coronavirus que ha dado el gobierno del Ecuador.
Bueno, hoy tenemos al momento confirmados 3.163 casos de coronavirus. Tenemos 3.302 casos adicionales con sospecha de coronavirus. Estamos hablando de que entre casos confirmados y sospechas hay alrededor de 6.000. Tenemos 120 personas fallecidas al día de hoy y tenemos 3.139 casos descartados. A esto le podemos también mencionar que hay 65 casos con alta hospitalaria que ya han sido dados de alta. Esa es la situación hasta el momento. Podríamos considerar que estamos ya o estamos a punto de llegar al pico más alto de la situación y se espera, pues, que a partir de esta semana empiece esa línea a declinar. Ese es un criterio mío, que no soy médico, que no soy parte de las autoridades. Sin embargo, sacando una lógica entre lo que están haciendo las autoridades en Ecuador, entre el comportamiento de la sociedad, cómo está respondiendo a las disposiciones y con relación a lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, yo esperaría, por el bien del Ecuador, que estemos llegando a lo más alto de la curva y empiece ya una línea descendente con respecto a la mortalidad que está generando el coronavirus.
Me alegro muchísimo de esta muy buena noticia. Le doy las gracias a el ex diputado que nos está hablando desde Quito, en Ecuador, al doctor Fernando Balda, por su informe, y le reitero en mi más sentido pésame al pueblo ecuatoriano por este momento que vive, como hay que darle el pésame al mundo entero porque esta pandemia indudablemente está empezando a ser combatida. Y roguemos a Dios porque pueda ser extirpada completamente del mundo entero. Muchísimas gracias, Fernando Balda, ex diputado.
Muchas gracias, muy honrado por su invitación.
Bien, ya ahora me voy a Managua, Nicaragua. Ahí me acompaña el periodista María José Uriarte, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy, porque queremos explorar cómo está manejando el régimen de Daniel Ortega y su compañera Murillo a los nicaragüenses, según un informe que tengo en mi mano, que proviene de Pan American Post, está dejando a merced el pueblo y esta administración, de acuerdo a este informe, pues no está manejando la crisis como debe ser, pero quiero el análisis tuyo como periodista y colega que estás allá en Managua, en Nicaragua. Adelante.
Hola, buenas tardes. Pues la situación aquí en nuestro país es que la población se está autocuidando porque el Ministerio de Salud, el gobierno, maneja con un total hermetismo cualquier cifra que haya alrededor de personas contagiadas o enfermas con el COVID-19. Hasta el momento, la información oficial que se maneja es de 5 personas contagiadas, de ellas una fallecida la semana pasada. Pero no hay mayor información, no se informa a cuántas personas se le pudieron haber realizado pruebas sobre la enfermedad. Lo que ayer sí dijo el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores, afín al partido de gobierno, es que había seguimiento a 16,000 personas que habían ingresado de otros países. Pero simplemente se limitó a decir eso, que había seguimiento a 16,000 personas provenientes del extranjero, porque aquí el gobierno lo que ha dicho es que todos los 5 casos que han confirmado son casos importados. Aunque la semana pasada igual, en Cuba, durante una conferencia de prensa, se mencionó que una persona que ingresó al país enferma provenía de Nicaragua. Pero eso hasta el momento no lo han reconocido las autoridades nicaragüenses.
Bueno, ya hasta Cuba ha cerrado fronteras y México también han suspendido las clases. ¿Qué medidas está tomando de confinamiento o de protección como se están tomando en el mundo entero? Todos estamos prácticamente en cuarentena, trabajando algunos desde nuestros hogares por la necesidad de seguir informando. ¿Cómo está comportándose el régimen? Y si hay información periódica y constante que le diga a la población las medidas sanitarias más importantes a tomar.
Bueno, el gobierno lo que hace es que a diario sí hay una conferencia de prensa de parte de autoridades del Ministerio de Salud en el que informan sobre el seguimiento a las 4 personas en este momento oficialmente reportadas como enfermas del COVID-19. La vicepresidenta Rosario Murillo en sus diarias alocuciones también menciona sobre cómo se está desarrollando el modelo comunitario de salud, como ellos le llaman. Sí se le brindan recomendaciones a la gente de lavarse las manos, pero aquí lo que está sucediendo es que la ciudadanía se está autocuidando. Es la ciudadanía la que ha tomado la iniciativa de utilizar mascarilla, obviamente no todos, porque lo que han orientado es que las mascarillas no son necesarias. El uso de guantes no son necesarios. La gente anda en las calles trabajando. Pero sí, como te digo, como la población se está autocuidando, vemos una disminución en el movimiento. La empresa privada ha tomado la decisión que además de las vacaciones de Semana Santa, que inician la próxima semana, se les va a extender otra semana después de las vacaciones de Semana Santa. Contrario al gobierno, que durante la Semana Santa está promoviendo un festival de verano en distintos balnearios del país, haciendo invitación a la gente para que participe en este tipo de actividad y actividades religiosas que ellos mismos están impulsando, a pesar de que la Iglesia Católica, las autoridades de la Iglesia Católica, le han pedido a los fieles que se mantengan en sus casas por prevención, por precaución.
Por ejemplo, ustedes en la prensa, María José, ¿tienen algún tipo de restricción? ¿Pueden hacer una valoración o tienen imposibilidad de verdaderamente conocer? Porque el periodista de CNN, Fernando del Rincón, entrevistó a Félix Madariaga, miembro sí. del Consejo Político de la Unidad Nacional de Nicaragua, y Madariaga denunció que había mucha inacción por parte del régimen socialista de Ortega. ¿Cómo ustedes como prensa, porque aquí nosotros en Estados Unidos, como prensa, como comunicadores, estamos al tanto del día a día, hay un grupo de trabajo de la Casa Blanca, se le cuestionan preguntas, ¿cómo manejan ustedes como periodistas esta situación dentro de Nicaragua?
Bueno, seguimos con la limitación para obtener información. En las conferencias de prensa que realizan las autoridades de salud no está permitido el acceso a periodistas independientes. Entonces, ¿de qué manera se informa la prensa independiente? A través de las conferencias que se transmiten en los canales oficialistas. Y obviamente nos enmarcamos a la información que ellos brindan, al igual que toda la población. En este momento, para hoy, 3 de marzo, el presidente Daniel Ortega tiene más de 20 días que no ha dado la cara, que no se le ha escuchado ni siquiera un audio. Ayer falleció un diputado sandinista, Jacinto Suárez, muy allegado a él, se esperaba que asistiera a la vela y tampoco llegó. No hay ninguna explicación de esta ausencia del presidente Daniel Ortega, y quien ha estado dirigiendo todo esto, igual, desde una llamada telefónica, es la vicepresidenta Rosario Murillo. La información, ¿cómo la manejamos los periodistas independientes? De lo que logramos obtener off the record. O sea, lo que se puede obtener de algunas fuentes, porque obviamente no todo mundo te facilita o te brinda la información. Reitero, la poca información que se maneja es a través de los medios oficialistas, que son los únicos autorizados para estar en las conferencias de prensa. Y obviamente no va a haber un cuestionamiento de parte de estos colegas hacia esas autoridades. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los 4 casos confirmados, porque bueno, 5, pero ya uno falleció. Uno de los 4 casos confirmados es una paciente que vino de Los Ángeles. Venía enferma. Yo, como periodista, me enteré por otra persona cercana a ellos, que no solo esta señora estaba enferma, sino su esposo y los empleados de esta persona. Entonces, ya estamos hablando ahí de 3 personas más que el gobierno no reconoce oficialmente. Incluso ahí, la población se siente temerosa, porque a pesar de que el gobierno dice de que contamos con un modelo de sistema de salud que puede responder a esta pandemia, la gente está clara que no. En los hospitales no sabemos con cuántas pruebas pueden contar. Ahorita lo que sí se ha registrado es un incremento de la neumonía atípica, pero igual, no son cifras oficiales. Ayer un doctor, miembro de la bancada opositora de la Asamblea Nacional, mencionaba que a nivel nacional él considera que solo hay 18 ventiladores. Imagínate donde somos una población de casi 6 millones de personas.
Pues te doy las gracias, María José Uriarte, desde Managua, Nicaragua. Muchísima suerte, que Dios nos acompañe. Seguiremos en contacto contigo para ir en el día a día, pues viendo cómo se desarrolla por toda la región esta situación, que es una pandemia mundial. Cuídese mucho, trate por todos los medios de mantenerse en la casa, de hacer lo que pueda, como lo estamos haciendo todos, pero convertidos en soldados, guardando la distancia y creando conciencia de que es una pandemia que todavía no se ha encontrado una solución para ella. Con esto me despido en la tarde de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias. Más tarde las noticias como son, con mis colegas José Luis y Ramos y Amado Gil. El lunes regresamos con más. Manténgase en casa, no salga. Esa es la meta.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.